Bueno, pues lo que decíamos, ha salido apenas a las 9:30, publicada esa sentencia del Prusés. Me encanta eso de decir Prusés. Porque es como,
ay, que se te sale como un acento.
Me sale ahí como Prusés. Bueno, fuera de bromas. Vamos a hablar con el experto en Derecho Constitucional y amigo Germán Teruel. Buenos días.
Hola, buenos días, Germán.
Hola, muy buenos días.
Bueno, son casi 500 páginas, o sea que ya asumimos que no ha dado tiempo a que la leas entera, ¿verdad?
No hemos podido todavía leerla, aunque del fallo y de las noticias que se están extrayendo, uh-huh, los extractos que hemos podido ver, ya podemos sacar algunas conclusiones, aun cuando no podamos entrar, lógicamente, a valorar el fondo y la motivación profunda de la sentencia.
Bueno, como primera aproximación nos vale entonces. ¿Cuáles son las conclusiones?
Pues yo creo que la primera conclusión es que lo que ocurrió en otoño de 2017 en Cataluña es constitutivo de un grave delito. Esto no fue una movilización ciudadana que ejerciera libertades fundamentales, esto no fue una mera farsa, un teatrillo, sino que esto fue una ruptura del orden constitucional, como dijo el Tribunal Constitucional en su día, y que desde la perspectiva penal pues comportaba un hecho ilícito, la comisión de un delito, y de un delito que con penas muy graves, como es el delito de sedición, al que se añade además por concurso medial, es decir, como un instrumento para cometer ese propio delito de sedición, la malversación de fondos públicos.
¿Las penas te han sorprendido? ¿Te han parecido bajas, altas o es más o menos lo que...?
No, lo que está en el Código Penal. Estamos, desde luego, dentro del
delito... Pero el Código siempre tiene una horquilla, ¿no?
Sí, exactamente. La horquilla del Código Penal para los casos de sedición, cuando quienes los cometen son autoridades, en este caso, además, una especie de inducción, quienes inducen o promueven este tipo, yo a lo mejor no fueron los que materialmente se pusieron a impedir que la policía pudiera cumplir con su cometido, pero sí que parece que a juicio del Tribunal Supremo no queda duda de que ellos fueron quienes promovieron toda aquella movilización ciudadana que dio lugar a las tristes imágenes del 11 de octubre, entre otros hechos. Yo decía que la horquilla de pena era entre 10 y 15 años cuando se trata de autoridades quienes la han llevado a cabo. Lo que tenemos es una condena a Junqueras por 13 años, a otro exconsejero por 12 años, con lo cual estamos dentro de lo que es una condena, la franja media o media alta para el caso de Junqueras por este delito. Claro, hacer un análisis más detallado exige ver muy bien, muy bien, muy bien cuáles son los hechos que permiten imputar a cada uno de los consejeros, a cada uno de los miembros del gobierno, o incluso a la presidenta del Parlamento, etcétera, que permiten hacerle responsable de esa movilización ciudadana con el fin de haber impedido el buen desarrollo de la legalidad y el cumplimiento de las órdenes judiciales y de la legalidad.
Además de cárcel, imagino que estas cosas llevan inhabilitación. Lo digo porque sí, Junqueras sí, sí. Se le ha acabado la carrera política ya, por ejemplo.
Hombre, yo no sé, es persona que todavía puede tener una larga carrera y al final aquí, bueno, pues lo que se le impone es una pena de 13 años. No sé lo que le quedará. Incluso, ojo, tenemos ahí una cuestión que sí que es cierto, que queda pendiente y que sinceramente no sé qué repercusión puede llegar a tener al proceso en caso de cuando resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su situación procesal. Es decir, si el tribunal en principio le preguntó si gozaba o no de inmunidad desde que fue elegido como europarlamentario. Y ese punto está todavía abierto. Esa es una parte de la película que, hombre, esperemos que desde Luxemburgo no venga una resolución adversa, pero esa parte todavía queda abierta.
Germán, pero en cualquier caso, la gente se pregunta, bueno, 12 años, pero que si la buena conducta, que si el...
Los dos que llevan ya,
Los dos que llevan ya, que si el porcentaje cumplido dentro de otro par de años, en fin, que al final, ¿en cuánto se les puede ¿Cuándo pueden salir de la cárcel?
Eso no lo podemos adelantar. En cualquier caso, y muchas veces, y esto es algo que cuesta comprenderlo mucho, a veces, porque claro, los delitos nos repugnan a todos, cualquier tipo de delito, pero lo que no podemos caer es en el ojo por ojo, diente por diente. Eso que en su día pudo ser un adelanto, la proporcionalidad, uno me saca a mí el ojo, pues yo le voy a sacar el ojo, hoy día se nos ha quedado atrás. Y lo que nuestra Constitución dice es que las penas están orientadas a la resocialización y que, por tanto, por supuesto, si uno comete un delito, tiene que tener una pena, y que esa pena, cuando el delito es muy grave, puede llegar a la privación de libertad. Pero esto al final es un fracaso. Es un fracaso de la sociedad el que tenemos en esta sociedad, el que tengamos que llegar a ello. Es necesario, pero lo que no podemos ir es con la imagen de, bueno, es que a lo mejor estos 11 años, estos 13 años se van a quedar en 5, y entonces luego, pues si se quedan en 5 es porque esa persona se habrá rehabilitado, se habrá resocializado, habrá tenido oportunidades, claro. y bien está que sea así. ¿Adelantar en cuánto se queda? No lo sé. A priori, lo que sí que queda claro es que se le ha impuesto unas penas severas, acorde, sí, con el delito, acorde con el delito que habían cometido. Es decir, porque el delito al final era una grave ruptura, en este caso del orden público. Y aquí hay un punto, por lo que he podido leer, que parece interesante. ¿Por qué no ha condenado el Tribunal Supremo por rebelión? Sobre todo, dirá alguno, cuando el Tribunal Constitucional dijo que se había producido una grave quiebra del orden constitucional. Entonces hay aquí una disputa en los que dicen es que el bien jurídico, lo que está protegiendo el delito de rebelión, es precisamente que no se produce el orden constitucional. Y sin embargo, el Tribunal Supremo se ha ido al delito de sedición, que es un delito contra el orden público. Claro, si se hubiera ido a la rebelión, las penas podrían haber sido todavía más altas. Pues yo, por lo que he podido leer, parece que la justificación tiene un sentido en lo que ha concluido el Tribunal Supremo. Ocurre que, a pesar de que el Tribunal Constitucional, con razón, dijo que lo que se había vivido en Cataluña es una grave quiebra del orden constitucional, cuando nosotros nos vamos al Código Penal, el delito de rebelión exige violencia. Y el Tribunal Supremo parece haber entendido que esa violencia tiene que tener una consistencia. Tiene que ser una violencia, no vale ciertos episodios de violencia o que se genere un cierto clima donde haya algunos actos violentos, sino que para poder castigar, de acuerdo con el delito de rebelión, los ahora condenados tendrían que haber incluido en su plan para lograr la independencia la violencia como un instrumento estructural, un instrumento de, pues no sé, usar los mozos de escuadra para provocar un alzamiento
parte de su estrategia y no una consecuencia no buscada, ¿no?
Y no una consecuencia, bueno, que estaba ahí, que además era algo puntual, no era algo, por así decir, estructural. Uh-huh. Y por eso no se le ha condenado por rebelión. ¿Por qué se le ha condenado a estos señores? Pues se le ha condenado a estos señores por el delito de sedición. El delito de sedición que castiga a aquel que moviliza, o aquellos que se movilizan de manera tumultuaria, es decir, una muchedumbre, para impedir el cumplimiento de una decisión judicial, administrativa, en definitiva, para el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y algo que protege el orden público, porque, lógicamente, aunque en este caso no se necesite la violencia ni se necesite que se hayan producido daños en concreto, ¿qué es lo que está protegiendo este delito? Pues frente a ese tipo de movilizaciones que son muy peligrosas para la convivencia pacífica de los ciudadanos. Y ahí entran muchas cosas. Tenemos que saber que en un ordenamiento jurídico, cuando un juez ordena algo, esto hay que respetarlo. No nos podrá gustar. Bueno, pues escribiremos artículos, iremos a los medios de comunicación, podremos hacer manifestaciones como ciudadanos. Lo que no podemos hacer es lanzar una muchedumbre a la calle y tratar de impedir que se cumpla una decisión judicial o tratar de impedir que se cumplan con las decisiones y con las leyes en nuestro país a base de tirarnos a la calle. Bueno, porque eso disuelve la convivencia.
Claro.
Lo que está claro es que el profesor Teruel hoy se va a dedicar las clases a hablar de esto, seguro.
Yo sí tengo una pregunta, Germán. En este juicio que se supone que nos está mirando toda Europa, porque al final esto va a ser recurrido, vamos, seguramente por alguno de los de las personas condenadas, ¿ha perjudicado mucho, puede perjudicar mucho la filtración de este fin de semana? ¿Puede ser una cosa que perjudique al caso?
Yo creo que no.
Al revés,
no son deseables las filtraciones, no son deseables, y al contrario, yo diría que, y esto es muy importante remarcarlo, creo que si alguna conclusión podemos sacar de todo este proceso, ha sido la exquisitez del Tribunal Supremo hasta prácticamente el último momento con esa indeseable filtración, porque no son deseables, pero la exquisitez en el respeto a los derechos de los procesados, en el desarrollo de un juicio con todas las garantías. Y yo ahí me puedo aventurar a algo que Dios no quiera que me equivoque, y es decir que cuando esto se ha recurrido a Estrasburgo, creo que le han dejado un escasísimo margen para poder atacar esta sentencia. Ya digo, podremos luego en la academia escribir tratados, los profesores, si nos gusta más la coma o no nos gusta, de la motivación. Seguro que se le podrán sacar peros y seguro que también se le podrán ver aciertos. Pero yo creo que desde el punto de vista de las garantías procesales, que además es algo que aquí es muy importante, el Tribunal Supremo ha sido muy, muy, muy escrupuloso. Y eso es algo que no honra. La justicia lleva sus tiempos, tiene su garantía, esto, y precisamente en ello está su valor. Frente al calor, muchas veces, a los ánimos vengativos, no. Esto ha sido lo que tenía que ser después de un juicio justo. Punto.
Sí, bueno. La filtración ha sido una cuestión, yo creo que momentánea, que ha servido pues para escalonar las reacciones, que tampoco viene mal, porque no ha sido una filtración de 15 días antes, sino que ha sido una filtración de unas horas antes.
Bueno, yo me lo miraría eso también, Germán.
Sí, no, a ver, las filtraciones son un problema siempre, claro. En todo. En las filtraciones, en el ámbito judicial, yo hay veces que algo sonrojante, por ejemplo, cuando uno ve interceptaciones, cuando a uno le han interceptado las comunicaciones y luego lo ve publicado y cosas que son de verdad muy preocupantes.
Sí.
En este caso, ¿se ha producido? Sí, pero creo que es un detalle menor que no empece el buen desarrollo de todo el proceso judicial. Y quiero pensar que no ha sido los magistrados. Ya una vez que la sentencia estaba escrita, pues esto empieza a pasar por muchas manos. La propia web del Consejo General del Poder Judicial está caída. Los magistrados han tenido que sufrir intentos de hackeos de sus cuentas, como han advertido los propios servicios de seguridad. Vamos, yo no sé dónde viene. Yo quiero pensar que esto no ha sido ni siquiera pensado ni estratégico, sino que, bueno, era una sentencia muy importante, estaba todo el país pendiente de ella.
Alguien se le ha ido la mano.
Por algún resquicio ha quedado.
Alguien le ha dado el botón que no era en el WhatsApp. Bueno, Germán, muchísimas gracias por estas conclusiones apresuradas, y seguro que tenemos tiempo de hacer una reflexión más profunda. Muchas gracias, Germán.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias siempre. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Regional,